Avui als estudis de Ràdio Estela ens visita la doctora Ivonne González, neurocirurgiana de la clínica Nostra Senyora del Remei. Bona tarda i gràcies per venir aquí a los estudios de Ràdio Estela.
Hola, buenas tardes, Joan. Gracias a ustedes por invitarnos.
¿Cuándo hemos de acudir al neurocirujano?
Mira, la mayoría de las personas que acuden a neurocirugía vienen remitidas de colegas de otras especialidades que ya vienen con su diagnóstico, pero en ocasiones pues las personas no saben bien dónde deben acudir y cuándo acudir. Y, por ejemplo, podemos acudir y debemos acudir cuando tengamos un dolor proveniente de la columna vertebral o de la cabeza, que sea muy importante y que no se mejore con las medidas habituales de alivio del dolor, como el paracetamol o el ibuprofeno, y vemos no va bien, pues, hombre, este dolor hay que estudiarlo mejor. Este puede ser una manera de visitar a un neurocirujano. A veces, cuando recibimos un traumatismo que consideramos no tan importante, en la cabeza o en la columna también debemos acudir, y sobre todo cuando tengamos el diagnóstico hecho ya de una patología neuroquirúrgica, o sea, que necesite de ser operada para ponernos bien.
Per tant, i perquè quedi clar, què és el que tracta la neurocirurgia?
Mira, la neurocirurgia és una ciència quirúrgica, trata las patologías del sistema nervioso. Para que entendamos qué cosa es el sistema nervioso, es una parte de nuestro organismo que se encarga de dirigir toda la actividad de nuestro cuerpo. Tiene una unidad funcional que es la neurona, que es una célula que todos hemos escuchado alguna vez, y que tenemos entre 100.000 millones de neuronas formando una red muy extensa, muy compleja, y que a su vez esa red, aparte de ser compleja, va formando órganos. Esos órganos son el encéfalo, que está formado por el cerebro, el cerebelo, el tronco cerebral y los nervios intracraneales, y la médula espinal con los nervios raquídeos o espinales. Toda esta parte del organismo se considera sistema nervioso, y tiene una parte también que es la parte autónoma del sistema nervioso, que es la que va independiente de nuestra conciencia. Esta nos ayuda a regular las funciones internas del organismo, y algunas de ellas imprescindibles para la vida. Por ejemplo, el latido cardíaco, la circulación de la sangre, la respiración. Entonces, el sistema nervioso no solamente capta todas las señales del exterior y nos pone en contacto de manera efectiva y oportuna con el medio ambiente, sino que también regula las funciones internas de nuestro organismo.
Per tant, ens havia explicat la doctora, segur que sí, però bé, perquè ho entengui jo, sóc un neòfit en el tema i, per tant, no en sé gaire, però com funciona el dolor? És a dir, ¿com és que jo em faig mal i noto dolor?
Bueno, esto es complicado, pero voy a tratar de resumirlo. Sí, porque el dolor tiene un origen físico y también tiene un origen psicológico. El dolor físico es cuando nos hacemos daño directamente en un tejido. Esto activa una serie de receptores que tenemos, que son los que dan la alarma al cerebro y dicen, uy, aquí hay algo que no está bien. Pero en ocasiones no hay ese estímulo, por lo menos en el tiempo en el que estamos presentes, sin embargo, podemos sentir el dolor. Esto ocurre cuando tenemos una enfermedad del sistema nervioso o cuando tenemos alguna enfermedad psicológica, que también puede ser causa de un dolor que en ese momento no se esté produciendo de manera orgánica.
¿Quiénes son las intervenciones más frecuentes para un neurocirujano?
Las más frecuentes, unas están relacionadas con el dolor, sobre todo las provenientes del dolor de la columna vertebral. Hoy en día se consideran que son de las intervenciones que más frecuentemente realizamos, porque es una alta incidencia de dolor en la columna vertebral la que hay en nuestra población. También se operan tumores, se operan quistes, se operan hemorragias cerebrales, algunas provocadas por la hipertensión, por ejemplo, y en ocasiones provocadas por una malformación de un vaso sanguíneo, que podemos nacer con ella y en algún momento de la vida romperse y provocarnos una hemorragia cerebral, y esto conlleva una intervención quirúrgica. También las relacionadas con los traumatismos, como te explicaba anteriormente, se pueden formar colecciones de sangre por golpes que nos demos, que no necesariamente tienen que ser inmediatos al golpe, pueden producirse después, y esto también requiere de una intervención quirúrgica. Hay otras intervenciones menos frecuentes, como son los dolores provenientes de la cara, que aunque son menos frecuentes que las de la columna vertebral, son inclusive peores en cuanto a la intensidad del dolor, y son dolores tormentosos que las personas que lo padecen necesitan un tratamiento dirigido. Y también hay otras patologías que son menos frecuentes pero no menos importantes, como son los trastornos del movimiento, como son la hidrocefalia, que es un acúmulo de líquido del propio líquido cefalorraquídeo que baña nuestro cerebro se acumula en unas cavidades que tenemos de manera normal, y esto provoca un aumento de la presión del cráneo, con lo cual también tenemos que operarlo. Y en ocasiones otras todavía menos frecuentes, como los trastornos de depresión profunda o de trastornos de movimiento muy especiales que pueden, o epilepsia, por ejemplo, que desde el punto de vista farmacológico no es suficiente y hay que operar, hacer cirugías para aliviar estas patologías.
¿Per tant, l'epilèpsia és operable?
Sí, sí, es operable desde dos puntos de vista. Uno, porque a veces hay una lesión concretamente, como un tumor o un quiste o una zona no bien desarrollada del cerebro que da lugar a la epilepsia. Y también porque, aunque no encontremos algunas de estas lesiones, a veces es necesario desconectar, por decirlo de alguna manera, esa red tan importante que yo te explicaba que existe, que es de muy alta complejidad. Hay que desconectar algunas zonas de esa red para que no se propague la convulsión o la epilepsia al resto del cerebro. Entonces, en ese sentido, sobre todo en niños, cada vez se utiliza más la cirugía de la epilepsia.
¿Això és comú que se sàpiga, doctora, que, per exemple, l'epilèpsia pugui ser tractada de forma quirúrgica?
Yo creo que, mira, una de las cosas que nos corresponde como profesionales es hablar de esto, porque hay cosas que se saben y otras no se saben. Esta quizás es de las que menos se sabe, sobre todo se realiza en niños, pero también en adultos, y cada vez tenemos a nuestra disposición elementos tecnológicos de mayor precisión para que queden mejor estas intervenciones, porque son de las intervenciones que menos se realizan, de las que más recientemente en la historia de la neurocirugía se han realizado, con lo cual necesitamos un apoyo tecnológico importante, y esto lo tenemos a la mano.
Per tant, quins són els, si hem parlat de les intervencions més freqüents, parlem ara dels dolors, no?
Sí.
Quins són els dolors més freqüents?
Los dolores más frecuentes son sobre todo los provenientes de la columna vertebral. Dentro de la columna vertebral tenemos tres regiones importantes, que son la cervical, la dorsal y la lumbar. La zona lumbar acaba prácticamente acaparando más de la mitad del dolor del proveniente de la columna lumbar, y es tan frecuente que, por ejemplo, se estima que entre 7 y 8 personas de cada 10 en la vida han tenido, van a tener o tendrán un dolor lumbar. Este dolor lumbar, ya te digo, es tan frecuente que llega a ser la segunda causa de atención de la población a los profesionales de la salud. O sea, la segunda visita en orden solamente superada por las enfermedades de tipo respiratorias. Con lo cual, es importantísimo, es súper frecuente, afecta mucho la calidad de vida, porque el dolor, cuando se mantiene durante el tiempo, es capaz de hacer muchas cosas en nuestra calidad de vida. Y además no solamente afecta en lo personal, sino que afecta económicamente, porque es una de las causas de ausentismo laboral más altas que hay. Es una pérdida mayor económica para la sociedad, que a día de hoy no lo tenemos resuelto. Y por eso tenemos que explicarlo, porque muchas veces no se comprende al paciente que tiene dolor lumbar, y realmente el paciente lo que para es ausentándose del trabajo. Esto causa a nivel económico pérdidas muy grandes, y debemos de concienciarnos de la importancia de evitar ese dolor para no tener que luego faltar al trabajo o tenernos que operar. Pero
quines tècniques s'utilitzen per evitar aquest dolor? O, dit d'una altra manera, quines intervencions es poden fer per solucionar aquest dolor?
Bueno, del dolor lumbar y del dolor en general de la columna vertebral existen unas intervenciones llamadas cirugías abiertas, que son, digamos, las que primero se hicieron y que se continúan haciendo toda la vida, que son las más antiguas en la historia de la neurocirugía. Estas intervenciones, ¿de qué van? Pues de dar espacio a los nervios que transcurre por el interior de la columna para que se alivie el dolor. ¿Cómo damos espacio? Pues resecando o extrayendo fragmentos de hueso o de ligamentos, de discos intervertebrales, de articulaciones de la columna, para que ese espacio sea suficiente para el transcurrir de los nervios. Estas cirugías abiertas pues duran horas de intervención, conllevan en muchos casos la utilización coadyuvante de materiales protésicos para estabilizar la columna, que puede quedar inestable por la propia intervención o por la propia enfermedad, y entonces pues hace de una cirugía de alta complejidad. Es una cirugía también que conlleva días de internamiento en una clínica y que lleva meses de rehabilitación. Por lo tanto, a partir de esas primeras cirugías se fueron minimizando, se fue mejorando y se fue minimizando la intervención, y a día de hoy se hacen más intervenciones menos invasivas, aunque estas que te comentaba se siguen realizando. Y hoy en día, con la tecnología, los microscopios de alta capacidad que tenemos, tenemos estímulos de otro tipo, como los neuronavegadores, que son aparatos de alta tecnología que nos ayudan a precisar sobre todo lesiones muy profundas y pequeñitas, con lo cual las intervenciones cada vez son más pequeñas, las cirugías son más cortas en duración, son más precisas y también son más cortas en todo, en la rehabilitación, en la recuperación, en la estadía hospitalaria. Las heridas son mucho más pequeñas, con lo cual el paciente se recupera mucho más rápido. Y luego existe una serie de intervenciones que todavía son más frecuentes hoy en día, que son las llamadas mínimamente invasivas o intervencionistas también, se les llama, que no se hacen heridas en la piel, sino que se hacen a través de agujas o pequeños trocares o electrodos que buscan estimular las diferentes estructuras para aliviar el dolor, pero no modifican directamente ninguna enfermedad. Lo que hacen es aliviar el dolor. Existen varias técnicas dentro de estas que te puedo explicar. Una de ellas, por ejemplo, es la aplicación de una corriente que se llama radiofrecuencia. Esa corriente lo que hace es modular o modificar la transmisión del dolor hacia el cerebro, con lo cual se colocan electrodos en los nervios afectados, en la zona que duele, y estos nervios comienzan a transmitir hacia el cerebro una información de que no duele. Como podrás ver, es algo que no modifica la patología.
Doctora, és tan interessant tot el que està explicant que, de fet, l'emplaço la setmana que ve i seguim parlant de tot plegat, li sembla?
Me parece bien, muchas gracias.
Doncs avui hem estat parlant amb la doctora Ivonne González, amb qui parlarem també la propera setmana, neurocirurgiana de la clínica Nostra Senyora del Remei. Fins la propera setmana i moltes gràcies.